Gabon guztioi, gaurkoan Gasteiz izango dugu protagonista. Gasteizko memoria. Tenemos un libro entre nuestras manos, Txokoen izena eta izana, Rincones con renombre, memoria oral de Vitoria-Gasteiz, obra de Elizabeth Ochoa Derive, Ricardo Garay, y ese es el tema de esta noche. Esta memoria oral de Vitoria-Gasteiz es el tema que vamos a tratar. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en Radio Vitoria. Invitados los dos autores de esta obra, Elizabeth Ochoa Derive y Ricardo Garay. Vamos a comenzar con las presentaciones. Ricardo Garay, Osma, aquí en los estudios de Radio Vitoria. Ricardo, Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, licenciado en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco y autor de esta publicación junto a Elizabeth Ochoa Derive Román. Elizabeth, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, ¿qué te ha pasado que no estás con nosotros?
Pues algo frecuente en estas fechas, una gripe de estas fuerte que me ha dejado pues sin poder ni siquiera moverme.
Muy bien, Elizabeth, pues muchas gracias por atender a Radio Vitoria, a Eusko Ikaskuntza, porque tenemos esta cita con nuestros oyentes semanal, Rincones con renombre, una publicación de Fundación Mejora, una publicación vuestra. Bueno, explica un poco a los oyentes, yo creo que va a ser del interés de todos ellos y ellas, ¿por qué nace esta publicación? ¿Por qué esto de la memoria oral de Vitoria?
Pues esto viene ya de largo, viene de la anterior publicación que tenemos, que fue una especie de búsqueda de toda la información que la gente mayor tiene, porque lo ha vivido, porque ha pasado mucho tiempo en su juventud, en otras épocas en Vitoria, y nos contaban historias un poco de la vida de Vitoria entre los años 40, el 65 más o menos. Nos pareció una idea interesante el recuperar la memoria de nuestros mayores, pero se nos quedaron muchas cosas en el tintero, y aunque sí que hablamos mucho de la vida cotidiana, pues no tocamos partes de Vitoria ya físicas, me refiero a lugares, plazas, edificios, y con este otro volumen lo que queríamos era tratar esa otra cosa que también estamos olvidando, que son los nombres con los que conocemos los lugares, pero que no son los nombres oficiales, los sobrenombres, los nombres populares que les damos, incluso los nombres de chiste que algunas veces utilizamos para referirnos a sitios muy conocidos de nuestra ciudad.
¿Podemos ir con algunos ejemplos incluso?
Pues tenemos de todo un poco. No sé si... Hombre, si te has leído el libro, algo sabrás. Pero, por ejemplo, vamos a ver. La Casa de la Hermosura es uno de los edificios peculiares. Por ejemplo, no sé, Ricardo, échame una mano tú.
La Casa de la Hermosura, ¿esa cuál era?
Bueno, es lo que hoy en día es el Seminario Conciliar. Antes de estar ese edificio, junto a la Catedral Vieja, estaba un edificio que era un hospital, el antiguo hospital de nuestras señora y precisamente, o antigua panadería, y precisamente ese es el edificio que se le conocía, como dice Elizabeth, como el edificio de la hermosura.
¿Y antigua panadería?
Sí, señor. Una cosa y otra no tienen nada que ver con hermosura, desde luego. Lo cierto es que durante una temporada ese edificio, que ha tenido muchísimos sobrenombres, como la Casa Perris, se utilizó como cárcel de mujeres. Y generalmente las mujeres que acababan en ese tipo de cárcel pues eran de mala vida. Por lo tanto, con cierta sorna, Vitoria denominó a esa cárcel o a ese espacio como la cárcel de la hermosura.
¿Pero en qué época estamos hablando? Cárcel?
Sí, estamos hablando como cárcel ya en el siglo XVII. Ajá. Antes se venía utilizando como hospital. De hecho, hay todavía algún pequeño resto en el edificio que todavía mantiene, de alguna manera, parte de ese hospital, simplemente una pequeña portada. Y después, cuando ese edificio cae en desuso, porque empieza a adquirir cada vez más importancia el que luego sea el Hospital de Santiago, pues empieza a tener otros usos, y entre ellos este de cárcel.
Así que, si vamos a sus usos, vete cronológicamente, ¿qué usos ha tenido esa Pues esa manzana que todavía pervive con su patio interior frente al pórtico prácticamente de la Catedral de Santa María.
Efectivamente, pues en un primer momento, como digo, hospital. Y además acogía al obispo cada vez que se acercaba a la ciudad, el obispo de Calahorra, antes de tener obispo en Vitoria, se acercaba y se hospedaba en esa casa. Por eso también Casa del Obispo es conocida con ese nombre. Un poquito después el hospital se abandona, empezamos a utilizarlo como panadería municipal. Empezamos a utilizarla también como cárcel, en algún tiempo también fue como escuela, se derriba, ya en el siglo XIX, levantamos el seminario conciliar o parte del seminario conciliar, que tiene muchísimas transformaciones, hasta que en los 30 pasa a ser una casa de vecinos. Y como curiosidad también podemos decir que durante la Guerra Civil hubo una especie de, bueno, campo de concentración se suele decir, pero vamos, otra vez cárcel, el patio, mientras la gente seguía viviendo en sus viviendas, en sus casas.
Uh-huh. Bueno, y por ejemplo tenemos pues dentro de este libro de Rincones con Renombre, el ejemplo que nos ha puesto Elizabeth y ha desarrollado más tarde Ricardo, la Casa de la Hermosura. Y lo que se recoge son los nombres, los sobrenombres, se hace un recorrido por sus usos a lo largo de la historia, pero esto, Elizabeth, pues en el caso de la Casa de la Hermosura son en concreto, pompón, 6 páginas. Los datos, ¿de dónde se recogen? ¿De libros? ¿De conversaciones con personas? Porque claro, estoy hablando de un ejemplo, de la Casa de la Hermosura, 6 páginas, pero estamos hablando de un libro que tiene un montón de ejemplos y que tiene 255 páginas. La Casa de la Hermosura, documentación oral, escrita...
Tenemos de todo. Realmente, por ejemplo... Posteriormente, en tema oral, hemos recogido de nuestros voluntarios que allí los domingos se hacía un baile, los chicos iban allí. Concretamente, entre nuestros voluntarios estaba el pinchadiscos que tocaba, que ponía la música de esos bailes, guateques, como lo quieras llamar, en los 60, una cosa así.
¿Dónde? ¿Que se hacía un baile?
En ese mismo lugar.
Pero después de ser seminario, ¿no?
No, cuando ya eran viviendas,
en una de las zonas. O sea, claro, y demás, es que yo me imaginaba ahí a los seminaristas con el DJ.
No, ya te estoy hablando.
Demasiado para aquella Vitoria, ¿no?
No,
ya siendo viviendas.
No sé yo cómo serían los seminaristas entonces, pero muy modernos no creo que fuesen. Entonces, lo que tú decías, que en realidad, cuando ya fueron viviendas en los 60, pues ya sabes que estaba la marcha, ya los bailes de la Florida no eran tan llamativos, más se dedicaban a temas, pues eso, de bailes cerrados, de cosas así. Y, por ejemplo, este hombre recuerda que fue uno de los pocos sitios en toda la ciudad en los que se puso la canción del La La La. ¿Recuerdas que la cantó Maciel, pero antes la iba a cantar Serrat, y la quiso cantar en catalán?
El Club Gastelecu crearon.
Exactamente. Pues allí se puso la famosa canción de Serrat en catalán, que les podía haber pasado de todo, porque en aquellas épocas esas cosas no eran, como se suele decir, no eran una buena idea, porque podía haber venido los grises y haber tenido un ejército.
Oye, importante. Los grises no estaban lejos.
No, en estaban esa zona al lado. No, porque además es que en esa zona precisamente
yo recuerdo
por
que
ahí
tengo
estaba
de...
la comisaría.
Sí, el recuerdo que tengo de niño, los grises estaban allí, en la corre.
Exacto, o sea, lo tenía muy cerquita, pero, por ejemplo, eso sería un ejemplo de memoria oral. Luego, el resto de la información que hemos recogido de esa casa, concretamente, pues lo hemos cogido de libros, de gacetas municipales, de periódicos. Ha sido una labor a nivel bibliográfico muy, muy complicado, pues porque... Una cosa es muy bonito oír hablar de es que se dice no sé qué y luego encuentra de dónde viene el origen de ese nombre.
Y vosotros, el grano de la paja, porque Ricardo, mira, yo el otro día, por ejemplo, estando en el Campillo, en el polideportivo del Campillo, en la instalación deportiva que hay, ¿no? Se me vino a la cabeza un recuerdo de niño, pero claro que yo no sé si aquello es real o no. Si, y tú como historiador o Elizabeth como historiadora, pues no sé cómo lo podéis separar el grano de la paja. Yo empecé a pensar allí en el polideportivo, pero aquí antes no había una plaza, antes que polideportivo, una plaza con diferentes alturas, una plaza muy rara, como modernista, pero yo no puedo dejar
la
mi mano
en el fuego, ¿no?
Si no puedo, eso es, no puedo poner la mano en el fuego, ¿no? Por si esa plaza que yo se me vino ahí a la cabeza.
Ten tranquilidad porque había una plaza.
Había una plaza,
sí.
Pero claro, vosotros cómo conseguís separar el grano de la paja?
Sí, realmente, bueno, la gente tiende, eso es normal. Solemos edulcorar o falsear, cuando pasa el tiempo, solemos falsear con buena intención, ¿eh? En la mayor parte de ocasiones, mucho del pasado. Los recuerdos, pues, nos pueden jugar malas pasadas o equivocar fechas, lugares, espacios. Y bueno, en principio, lo que se hace, las reuniones que nosotros realizamos nunca son con una sola persona, sino que el grupo realmente comparte. Y realmente, pues bueno, suelen salir, vamos a decir, debates, ¿no? Ciertos debates. Pues van confrontando,
bueno,
sus
debates,
diversas opiniones.
Yo me imagino que habéis tenido largos debates, porque yo recuerdo, no sé si estabas por ahí, Elizabeth, pero en estas visitas que se hicieron con Fundación Mejora, estabas por allí, ¿verdad?
Sí.
Que ibais con Peapa.
Sí.
Y recorriendo la ciudad.
Sí.
Son visitas que pueden durar 3 días, si se quiere.
Si queremos, sí.
¿Eh? Entonces, imagino que estos debates que habéis tenido son larguísimos entre
y
la gente. Porque allí, no, pero
luego
no te acuerdas que al lado había otra tienda. No, pero no era el 113, era el 117. Bueno, y entonces ahí para ser moderador y...
Es un poco complicado, pero también la propia dinámica de las reuniones hace que todo eso tiene que salir. Porque lo que vamos a intentar después es, bueno, hacer una especie de tamiz, ¿no? De acuerdo entre lo que se decide. Y después lo que se hace es la labor de archivo, pues de concretar todo ese tipo de cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en algunas ocasiones ha sido más fácil, en otras no, pero ha sido un poquito más fácil que en el libro anterior, especialmente porque, bueno, pues al hablar de espacios y de lugares, es mucho más fácil, pues, de encontrar desde un protocolo notarial, o como decía Elizabeth, desde artículos dentro de gacetas, de periódicos, libros, gente que ha trabajado temáticas concretas, bueno, pues más o menos sí que se va filtrando y se va viendo. La labor de memoria oral lo que hace sobre todo es orientar y aportar sobre todo esa, pues vamos a decir, salsilla que reparte, que está en todo el libro, que de alguna manera es ese punto cotidiano en cada uno de estos espacios, ¿no? Que queden con ese sabor, con esa alegría, incluso sorna, podríamos decir en algunos casos, que realmente es lo que dice, el apodo se colocó por esto y que quede dentro de ese espíritu.
¿No se
de
pelearon
gracia
entre ellos, Elizabeth, para mostrar enfadados por quién era más vitoriano que quién?
Hombre, a ver, aquí...
Porque esto es lo de los vitorianos de toda la vida. Yo les suelo vacilar cuando les digo, a ver, pero tu padre, ¿dónde era? De Vitoria. Y tu abuelo, no, mi abuelo ya de no sé qué pueblo.
Uy, pero...
Entonces ya no sois vitorianos.
Pero tú ya empiezas con sistemas medievales,
claro,
de por lo menos
tres generaciones. Es que vitoriano de toda la vida, pues es que vitorianos de toda la vida, si no conozco ni a tres. Yo creo que no conozco vitoriano de toda la vida, no conozco a nadie.
Bueno, puede ser, pero bueno, yo reconozco que, bueno... los voluntarios han sido realmente pacientes, han venido con un entusiasmo y una energía. Lo cierto es que sí que a veces pues hay confrontaciones, pues porque lo que decía Ricardo, unas veces uno recuerda una cosa, los otros lo recuerdan. También hay que tener en cuenta que, claro, el periodo de edad es distinto. Entonces tú no ves las cosas igual a los 16 que a los 6. Entonces ahí ya te encuentras con ese pequeño problema. No es igual la clase social en la que vives. Entonces, también la manera de ver las cosas es muy diferente de unos a otros, de los que, por ejemplo, pasaban mucho hambre a los que vivían muy bien. Entonces, esas confrontaciones existen. Ellos se conocen de toda la vida.
¿Y habéis tenido esa riqueza, digamos, social, incluso ideológica en esas reuniones? ¿Habéis
claro.
visto?
Sí.
Eso es importante, además, para coger una visión
general
plural,
sí,
de lo que era la ciudad.
Una
¿no?
visión que, claro, nosotros ahora no la tenemos. Eso se ha perdido. Creo que hemos globalizado un poco Vitoria en ese sentido y ellos tienen unas visiones muy diferentes. Incluso a veces piensas, están hablando todos de la misma ciudad, porque parece cosa totalmente distinta. Luego el problema
claro, era
no
una
es que
ciudad...
sea más vitoriano o menos, ellos su afán es aportar. Entonces, ¿cuál es el problema?
Es un pequeño vacile pues para que alguno se enfade conmigo, que siempre es oportuno y bueno que se enfade con uno mismo, ¿no?
Pues,
alguno
digo...
así se estaba durmiendo escuchando la tú le ha dicho, no me duermo, que a ver qué barbaridad dices. Pero claro, estamos hablando de una Vitoria que os habrán contado, igual que me han podido contar a mí, que si la acera de la derecha y la de la izquierda,
claro.
que si
claro.
el baile del círculo o el de la Florida, que no era lo mismo, ni mucho menos, y todas estas cosas, ¿no?
Entonces, claro, eso también se ve, se nota. En el anterior libro, por ejemplo, era nosotros lo advertíamos, claro, que la visión era general, pero que la gente no había vivido todo el mundo según nosotros lo contábamos. Habría gente que lo había vivido peor y había gente que lo había vivido mejor.
Uh-huh.
Y en este... la idea, bueno, pues como son edificios, lugares, pues hay gente que ha tenido la oportunidad de ver edificios emblemáticos en la ciudad por dentro y gente que no los ha visto nunca.
Ya.
Que no han tenido nunca esa oportunidad, pues porque por la situación en la que se encontraban, pero todos tienen opinión y todos recuerdan cosas, hay gente evidentemente que ya no es que recuerde, sino que se ha pasado parte de su vida investigando los archivos, y realmente ya me gustaría a mí, cuando tenga su edad, tener el conocimiento que tienen ellos de Vitoria.
Uh-huh.
O sea que realmente es muy importante y muy, para mí, muy enriquecedor, sobre todo esos debates que a veces eran largos e incluso acalorados. Aprendíamos mucho, y lo que dice Ricardo, aprendíamos mucho también a separar la paja del grano y a que nos orientase por dónde teníamos que ir, porque yo sinceramente cuando comenzamos el libro había momentos que pensaba, pero esto es Vitoria. A mí me daban nombres de sitios que yo decía, el Cantón de las Gallinas.
Sí, sí.
¿Pero dónde está eso? Pero y encima no es un cantón. Entonces, realmente tenías una sensación de incultura de la ciudad que era muy grande, cosa que ellos pues enseguida te dicen, no, pero si es ahí, si pasó no sé qué, si ahí estaba la Casa del Comunero, y tú seguías igual, decías, pero ¿cómo que la Casa del Comunero? ¿Pero cuál era la Casa del Comunero?
Te das cuenta que Vitoria era un pueblo grande.
Claro. Claro, y que además ellos todos, lo bueno que tenemos los vitorianos es que hemos ido guardando esa historia nuestra y se ha ido quedando. Porque ya te digo que es que te daban datos de la Casa del Comunero desapareció hace ya un siglo y algo, casi 2 siglos. O sea que ya ves que la gente lo tenía en la cabeza.
Oye, ¿por qué me has dicho que sí que había una plaza en el polideportivo? ¿Porque la recuerdas o porque te han dicho?
No, yo no la recuerdo.
Uy, qué viejo soy. Vale. ¿Y quién te lo ha dicho? Que
ellos,
había plaza?
Ellos. Ay, porque en esa zona es la zona de la comandancia de obras.
Ajá.
Entonces, bueno, si tú ves en el libro, hablamos de la comandancia de obras, allí era donde antiguamente se pesaba y se medían los chicos antes de hacerlo en el ayuntamiento y demás. Y, bueno, pues ha pasado por muchos usos y en un momento una plaza que además no la llamaban plaza, la llamaban calle. Bueno, había un ajetreo con los nombres y tenía una especie de fuente, una cosa así.
Sí, se jugaba con el agua y las alturas.
Eso es. Y yo, por ejemplo, esa parte no la recuerdo. Realmente yo no la recuerdo. Yo uh-huh. cuando recuerdo el casco, lo recuerdo ya con el polideportivo.
Bien. ¿Por qué, Ricardo, hacéis esta división de parte 1, la villa de Suso? Parte 2, la vida de la villa de Ayuso. Parte 2, la villa de Ayuso. Parte 3, la tercera población. Y parte 4, el arrabal.
Porque los mismos nombres nos lo estaban diciendo. Hay nombres que son genéricos de una calle, de una casa, pero luego hay apodos que son más amplios y que cogen partes de la ciudad.
Partes de la ciudad.
Eso es.
Lo que hacéis es dividir el casco, porque básicamente la memoria oral que se ha hecho es sobre el casco histórico, no es sobre casco histórico más ensanche.
No, en principio las reuniones eran de una forma, vamos a decir, un poco indiscriminada. Había cierto orden, pero en principio sí se tocaron muchas partes de la ciudad. Lo que ocurre que el volumen que salió de nombres, de sobrenombres y de datos, pues era excesivo para meterlo en una sola publicación. Por eso sí que es verdad que en el momento en el que ya había que redactar, se estableció un límite que era exclusivamente el casco viejo.
Casco histórico.
Efectivamente, por empezar, simplemente, pues dices, bueno, ya que Vitoria empieza por esa zona, pues vamos a hacer una parte cronológica para entendernos. Y por eso decidimos parar ahí. Coincide precisamente que el casco se hizo en 3 fases y cada una de ellas tiene precisamente su nombre. La Villa de Suso sería lo que también se conoce como la Fundación Navarra, las 3 primeras calles, Santa María, las Escuelas y Fray Zacarías.
La parte alta de la ciudad.
La parte alta, efectivamente. Lo que sería Gasteiz, Primitiva. Y después, cuando se hace la primera ampliación, que sería toda la calle Correría Zapayerre, pues se va a denominar la de Ayuso, la de abajo. Una uh-huh. queda más arriba, otra queda más abajo.
Por ladera, eso, en este caso, ladera oeste.
Efectivamente.
Uh-huh.
Y a continuación se hará la tercera ampliación, o la segunda ampliación, mejor dicho, que es conocida como la tercera población. Y existían esas 2 primeras, la de Suso, la parte alta que hemos dicho, la ampliación oeste, y ahora surge la este. Se pasa al otro lado con la Cuchi, la Pinto y Judería.
Uh-huh. ¿Y por el eso, arrabal?
El arrabal, lo cierto es que era un poco, pues bueno, para mucha gente, y es cierto, hay que entenderlo así, claro, la Plaza de la Virgen Blanca y la Plaza de España, Plaza Nueva, pues para la gente es tan básico dentro del casco viejo, dentro del conjunto histórico, que ¿cómo no meterlas? aunque oficialmente no eran, no pertenecían, estaban en extramuros, pues bueno, pues al final se optó por el nombre medieval que se aportaba a toda aquella zona, que era el arrabal, hoy diríamos las afueras, quizá en haciendo una traducción un poquito literal, y por eso, bueno, encajamos ahí algunos de esos edificios que no los podemos considerar ensanche del 19, pero que lógicamente tampoco son medievales, que está la Plaza Nueva, los Arquillos, que son esa ampliación que Vitoria va a hacer tímida en el siglo XVIII, pero bueno, pues es una forma de darle cuerpo a este espacio que nosotros más o menos llamamos hoy en día Almendra Medieval.
Así que arranquéis con esas cuatro partes y lo que se hace en el libro. Yo no sé si tenéis controlados cuántos lugares, cuántos edificios están recogidos
pues
en esta memoria.
Tenemos
rincones con renombre.
A lo que son espacios y lugares hay 48.
48.
A los que hay que sumar, pues bueno, estos cuatro nombres que te he comentado, o incluso de algunas pequeñas zonas como pueden ser los nombres de las calles. Lo que hemos buscado es, por simple orden, hacer esos cuatro grandes espacios, después que están ordenados por cada una de las calles. En ocasiones las propias calles tienen sobrenombre y vamos haciendo una sucesión de puntos. Por eso, como digo, la gente lo que realmente se va a encontrar son estos 48 puntos, edificios, para entendernos con su historia, aunque insertos dentro de estas calles, que algunas también tienen sus propios nombres. Por ejemplo, pues la calle Correría era el príncipe de Gales de las calles vitorianas, un sobrenombre excesivamente largo, pero muy utilizado, especialmente por los propios de la calle. Y de esto, en este caso, incluso sabemos en el momento en el que aparece. Escrito, por supuesto, por un habitante de la Correría. Era también un deseo de ennoblecer su calle. O otras, como puede ser la Cuchillería, pues mucho más conocida como la Senda de los Elefantes, o la Olla Express, por esa idea de que es calle de chiquitos y de vinos, ¿no? Y la gente salía trompa, en un caso, o cocidos en el otro, ¿no? Olla Express o Senda de los Elefantes.
Bueno, pues desde luego que la Cuchi es la Cuchi, ¿verdad? Pero no sé si en algunos momentos, Elizabeth, habrá sido Olla Express, en unos años, en unas décadas, y en otros momentos Senda a los Elefantes. Pero bueno, es lo que ha llamado así el pueblo a esos lugares, ¿no? Igual no todo el mundo, igual solo una parte de la ciudad.
Claro, es que ese es el problema. Con el tiempo los nombres van desapareciendo porque o la gente va perdiéndolos o simplemente solamente los que visitaban esa ciudad, esa parte de la ciudad, le han dado ese nombre. Uh-huh. Por ejemplo, yo cuando hemos tratado el tema de la calle Cuchillería hemos hablado evidentemente con los chiquiteros, con los de las cuadrillas que salían a tomar sus vinos y contamos un poco lo que era la vida cotidiana en esa calle en plan de bares, de tapas, de cómo se hacía, cómo se vivía y cómo se veía. Todo eso no viene en los libros. Esa es una de las partes del libro que es puramente memoria oral, porque te cuentan desde los bares en los que te echaban el vino más viejo del mundo, a cuando ponían un velero allí puesto, le marcaban y durante 3 semanas estaba el pincho puesto allí y el camarero te decía, no, si son del día. Uh-huh. Entonces, pues esas cosas realmente no las vas a encontrar en ningún libro, eso no viene en los libros. Luego hay otras partes, por ejemplo, que son los edificios que en la Senda de los Elefantes estaba la Casa del Crimen, en la Senda de los Elefantes estaba la Casa de los 40 Ladrones, estaba la Casa de la Casa Cuna, tenían, bueno, es que en esa calle había un montón de edificios importantes, la Casa de los Cubos, por ejemplo. Entonces, algunas han desaparecido, hoy en día otras las tenemos, lo que pasa es que tienen otros nombres.
Desde luego que estamos hablando de una Vitoria donde se jugaba los bolos en el Escoriaza Esquivel, o se hacían partidillos de fútbol en la balconada de San Miguel, o lo que es la subida del cantón, la cuesta de San Vicente. La cuesta de San Vicente pues era totalmente diferente, porque el San Vicente actual poco tiene que ver con el San Vicente de hace unas décadas, ¿no?
Es que los edificios que había allí variaban bastante lo que sería la estructura de la ciudad. También variaban bastante que la población no era excesivamente grande. Entonces, teniendo en cuenta todo el cambio de San Vicente. San Vicente era un lugar, el Cantón de las Gallinas, era esa cuesta un problemón, porque esa unida con toda la cuesta de los Arquillos estaba literalmente prohibido utilizar la bicicleta, que era un medio de transporte habitual en aquel momento, y no por temas ecológicos, sino porque la gente lo necesitaba, pero no tenía otro sistema de moverse en la ciudad. Tenían incluso un sistema para tener las bicicletas controladas con su matrícula y demás. Uh-huh. Bueno,
o sea, que
pues
también
estaba
se robaban.
Prohibido terminantemente bajarse por ahí porque hubo un problema, un accidente y un ciclista murió en esa zona. Entonces, fíjate si ha cambiado la cosa, porque hoy en día yo creo que me he tropezado bicicletas cruzando por allí, pero una cantidad maja.
¿Qué es lo que, no sé, qué has descubierto, Ricardo? ¿Qué pensabas que no tenía que ser así? ¿Es así? No sé, ¿te ha sorprendido a mí? Por ejemplo, me sorprende la cantidad, lo que decía antes Elizabeth, ¿no? La cantidad de nombres desconocidos para los que ya tenemos pues unos cuantos años, porque no somos ya tan jóvenes, yo qué sé. Cantón de las Gallinas, pues es la primera vez que escucho que la Cuesta San Vicente se le llamaba el Cantón de las Gallinas, ¿no?
Sí, es que en muchas ocasiones también algunos de estos apodos se han ido perdiendo por la propia función. Por ejemplo, cerquita de ese espacio estaba lo que se llamaba el Portal de los Abuelos. En el momento era un edificio que estaba justo a la entrada de la calle Cuchillería, se retranqueaba un poquito la fachada y había un banco, y entonces todos los habitantes de la calle Cuchillería, los abuelos, los viejecitos, cuando hacía algo de sol se acercaban a ese banco. Claro, en el momento en el que desaparece el edificio, ya no hay banco en el que sentarse, así que el rincón acaba perdiendo su nombre, acaba perdiendo su función. Entonces sí que es verdad que hay mucha gente mayor que se acuerda de cuando ellos eran pequeños, como alguno de sus mayores llamaba aquel espacio, aunque ya no estuviese el palacio, llamaba aquel espacio como el Portal de los Abuelos, pero claro, lógicamente ellos nunca se lo han contado a sus hijos o a sus nietos porque ya no tiene ningún sentido ese espacio. O no sé cómo decir, por ejemplo, otros espacios como la Fuente de los Patos, para cualquiera sigue siendo la Fuente de los Patos. Pues eso, de alguna manera sí que va pasando, que algunos se van perdiendo por el propio uso. Y ellos han tenido que hacer, nuestros voluntarios, han tenido que hacer un esfuerzo de recuerdo de muchos de esos nombres que durante muchos años no se han utilizado y que se acuerdan de haber solo oído a sus abuelos, a sus padres, y que efectivamente, cuando luego tiras de documentación, lo encuentras. Portal Oscuro, incluso aparece en documentación en partes notariales, es parte de lo que hoy diríamos el Cantón de Anorbín. Y hoy aparecen partes notariales cuando realmente dices, pues mira, era un mote que se ha perdido, ellos se acordaban de aquel, y si tiras por algunos documentos sabes que para el 18 era el Portal Oscuro, para, vamos, casi un nombre oficial, se podría decir, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que van sucediendo y por eso muchas se van perdiendo.
Otras no, otras se han mantenido. Por ejemplo, uno que creo que se ha mantenido y no es de los nombres que han desaparecido y que creo que es bastante conocido por todo el mundo es el Cantón de las Pulmonías, ¿no?
Por ejemplo, ese todavía sigue estando con ese nombre y la gente lo recuerda. El motivo además es obvio, en ese caso no podemos decir que se ha tirado nada porque el viento es el viento, ¿no? Y esas pulmonías que se cogen lo es. O algunos otros, por ejemplo, pasa lo contrario. La Casa del Cordón la conocemos todos con el apodo, no es su nombre real. Pero hoy en día, finalmente, quien no le llame Casa del Cordón, la Casa del Cordón sería de los Sánchez de Bilbao, que son los constructores de los que la están haciendo. Siempre cuando una casa se construye, un palacio, lo que recibe es el nombre o bien de la calle con número, cuando no es destacado, o de la familia que lo ha costeado, ¿no? Lo mismo que una que estaba junto a ella, que es relativamente popular, aunque no se conserve, si por fotografías la gente la conoce, que era la Casa de los Cubos, sabemos que era el Palacio Recalde. Que hasta ahora no estaba muy claro qué palacio podía ser. Entonces,
¿por qué se tiró un palacio?
¿Por qué se tiró un palacio? Porque se había quedado como una casa vieja, siendo absolutamente vulgar, y la tradición dice, o por lo menos así nos dice Alfaro Fournier, que la casa incluso se desmontaron las piedras y se fue para hacer una casa en Guipúzcoa. Piedra por piedra se las llevaron. Uh-huh. La casa se había quedado vieja, entonces no importaba tanto esto de si era medieval o era histórico, y se van desmontando. Es una pena, efectivamente. Pero bueno,
Hay algunos otros casos que es al revés, que son sobrenombres nuevos. Nuevos, nuevísimos, porque algunos incluso todavía no lo conocían. Por ejemplo, la Plaza del Tuerto. La Plaza del Tuerto es un caso justo de lo contrario, de que es de ahora, que lo conoce la gente más joven y pues los abuelos se lo han oído a los nietos.
Qué desastre,
no al revés.
Qué desastre, porque ya no soy tan joven, efectivamente, no sé dónde está la Plaza del Tuerto.
Pues mira, eso es fácil. La Plaza del Tuerto es la Plaza de las Brujerías. La llaman así, en teoría, por las nuevas luces que han puesto, que no se ve mucho cuando la gente va allí a beber, y hace recuerdo a eso sí, a nuestra generación. ¿Te acuerdas que allí había un bar que era el Bar del Tuerto?
Sí, la Cabaña del Tuerto.
Eso es.
Sí, un bar muy curioso.
Uh-huh. Pues ves cómo todo tiene su aquel.
Sí.
O hay
sí,
bares,
verdad,
por ejemplo, que han, como se suele decir, devuelto nombres originales de los cantones. En la parte de atrás de San Miguel, lo que sería el Cantón de la Correría, ahí la Malquerida, precisamente el nombre es el lugar. Ese lugar se llamaba así porque, bueno, las malas lenguas, ya sabes, que si el por ahí entraba el la amiga de, etcétera, etcétera.
Pero la amiga de Camino de San Miguel.
Sí.
¡Oh, cielos!
Ay, las cosas, ya sabes que las cosas en otras épocas son distintas.
Bueno, a ver, antes habéis hablado de seminario conciliar para que los oyentes se animen a coger el libro. Me imagino que quedarán ejemplares, ¿no?, de Rincones con Renombre.
Pues hombre, de momento sí. Acabamos de sacarlo, o sea, realmente espero que, bueno, el anterior sí que fue un boom y los 5.000 ejemplares desaparecieron muy rápido, pero en este caso ya se sabe que además solamente se pueden comprar en las oficinas de Fundación Mejora, entonces, bueno, pues la gente siempre, hasta que pasa por ahí, que no le pilla a veces de paso, pues cuesta un poquito.
Bien, vamos con algunos otros edificios para que deis unas pinceladas de qué han sido. Por ejemplo, Villasuso, Palacio Villasuso, ¿qué ha sido a lo largo de la vida? Ahora ya sabemos lo que es, pero ¿qué ha sido?
Pues a lo largo del tiempo ha sido el primero palacio, lógicamente, cuando lo construyen, y después enseguida va a quedar adscrito a la que es propiamente la parroquia de San Miguel, y lo empiezan a utilizar el obispado, ya que era el propietario, especialmente en el 19, lo empieza a utilizar como pues oficinas de la propia curia. También ahí es donde se utilizaba como locales, vamos a decir, de San Miguel. Algunas juventudes se reunían allí, y también hubo ciertos préstamos a colegios como las Ursulinas, que no sabían, todavía no contaban edificio en la ciudad, comienzan a hacer esa parte docente y deciden instalarlo de forma provisional en Villasuso. Bueno, son unas cuestiones más o menos normales. A medida que ha pasado el tiempo, incluso llegaron a ser, pero muy poquito tiempo, apenas unos meses, incluso almacén de la procesión de los faroles o de parte de la procesión de los faroles, por ejemplo, hasta que, bueno, el ayuntamiento ya lo recupera como hoy en día lo conocemos, ¿no? Que ya ese edificio de Palacio de Congresos y oficinas de cultura.
A bueno, el Palacio de Villasuso sí que me gustaría hacer un pequeño apunte, sí, porque el dueño del palacio tiene una historia peculiar. Es que además tratamos también no solamente con los edificios, sino los dueños, los personajes más relevantes de la ciudad, y profundizando suelen ser muy divertidos. En el caso, por ejemplo, de Pedro Martínez Salinas, que fue embajador del hermano de Carlos V, este hombre le tocó lidiar con dos hermanos los que estaban enfrentados por el trono y que fue un trabajo duro. Bueno, pues le tocó ser embajador cuando tenía el mal del mar. Eso quiere decir que el pobre hombre, cuando se montaba en un barco, se ponía malísimo y se tiraba una semana en la cama. Y como no había bajas laborales en aquel momento, pues el hombre lo pasaba francamente mal porque tenía que ir a las recepciones vomitando, etcétera, etcétera. Entonces, pues una curiosidad, por ejemplo, que el pobre hombre había elegido un trabajo que realmente no se adecuaba mucho a su personalidad.
Y luego, pues claro, alguien puede pensar, bueno, pues ahora me van a hablar algo del Palacio Escoria Zasquive, luego algo de Montehermoso, pero te encuentras también sorpresas en el libro, como por ejemplo, donde estaban antes los bomberos, que actualmente está el Densac. Pues eso parece una casa de hace 50 años y tiene su historia, Elizabeth.
Hombre, esa es la casa del comunero. Esa casa, bueno, el comunero, madre mía, el comunero. Ese hombre, el comunero es el conde de Salvatierra, me imagino que ya conoceréis la historia, pero es que esa familia había sido, bueno. Uno de los familiares fue el que robó a Sancho Abarca, el famoso fundador de la Guardia, bueno, pues del vientre de su madre cuando todavía no había nacido. O sea, unos ajetreos. Es uno de los palacios importantes del momento. Lo que pasa que luego sí es cierto que se modifica para lo que tú has comentado, para diferentes lugares. Precisamente, fíjate si era malo el comunero, que su mujer decidió no vivir con él y vivía en el lo que hemos comentado antes de la entradita de la parte de atrás de San Miguel, que hay otro edificio, que era el palacio de donde residía el hijo y la mujer del comunero. O sea, que ya ves que sí, que todos los edificios, parece que no, pero la mayor parte de nuestros edificios tienen importancia. En Vitoria, José Bonaparte juró, bueno, le promulgaron rey de España. Vino Adriano VI y fue convertido en papa. O sea, que realmente tenemos una historia importante en la ciudad que a veces, desgraciadamente, o no la conocemos o la perdemos.
Montehermoso, ¿ha sido algo más que residencia del obispo?
Montehermoso ha sido muchas cosas. Yo creo que será uno de los edificios que más veces ha cambiado de nombre. Y realmente, bueno, Montehermoso, ahí vivían, era el palacio, así se le llamaba. El palacio, porque allí vivían, cada vez que venía uno de los reyes, pasaba por Vitoria y se tenía que hospedar, ahí dormía. reyes, reinas, incluso fíjate cómo sería que cuando llegó José Bonaparte, que le habían promulgado en la Plaza de España, le habían promulgado rey, bueno, pues se hospeda ahí y le gusta tanto que al final termina comprando el palacio.
Lo que ocurre es que el Montehermoso actual no tiene nada que ver con cómo ha sido Montehermoso a lo largo de la historia. Yo no sé si ha tenido siempre, pues, por ejemplo, un patio interior.
Sí,
sí.
Eso pertenece a lo que es la estructura de un edificio renacentista. Este edificio es de 1524.
¿Cubierto o descubierto el patio?
Descubierto.
Descubierto.
Antes no existía lo de cubierto. Esto, el clima
eso de lo hemos visto. Lo hemos visto. Escoriaza Esquivel, por ejemplo, también habrá sido cubierto toda la vida.
No, descubierto.
Escoriaza Esquivel, descubierto, sin embargo.
Siempre descubiertos. O el palacio, por ejemplo, de Bendaña, lo que hoy en día es el Museo de los Naipes, son típicos palacios renacentistas con un patio interior del que se distribuyen las habitaciones. Tiene que tener un jardín, que Escoriaza yo creo que será de los pocos que todavía lo conserva más o menos intacto, porque, por ejemplo, el de Montehermoso sería el jardín de Farelina, pero toda la zona del depósito de aguas también pertenecía al edificio. Uh-huh. Y dicen que debía de tener un jardín de árboles frutales tan impresionantes que Víctor Hugo y Jovellanos hicieron alabanza en escritos a nuestro jardín. O sea, que ya ves que no la estructura no era igual. Y luego las fachadas, normalmente la fachada principal, que en Montehermoso está al revés, porque la entrada original del palacio estaba en lo que hoy en día es la trasera, tenía que tener una fachada con una placita para que el señor, si se tenía que dirigir a sus vasallos, pues lo hiciera desde ese lugar. En Escoriaza se ve muy bien la parte toda de estilo ornamentado, toda plateresca, pues ahí se ve muy bien la importancia de la fachada principal. En Montehermoso la hemos perdido, no existe una fachada principal.
¿El mejor patio de los tres, de Bendaña, de Escoriaza Esquivel o de Montehermoso, Escoriaza Esquivel?
Ricardo, díselo tú, que te entusiasma ese patio.
Sí, hombre, lógicamente, artísticamente, sin lugar a dudas, el edificio más destacado de todo el casco viejo es Escoriaza Esquivel.
Patio del Buen Amor.
Eso, es la mansión del Buen Amor. Es, de alguna manera, donde va a haber mayor labra, mayor temática renacentistas. Vamos a decir, está construido por una serie de personas absolutamente ilustradas e intentan transmitir una serie de mensajes ya desde su propia construcción. Montehermoso es verdad que como edificio tiene una historia más rica por los habitantes, por la familia, de alguna manera, que lo ha habitado. Y Bendaña, pues desde luego es un espacio muy bonito que se mantiene muy bien. O sea, son tres patios diferentes, pero bueno, artísticamente, sin lugar a dudas, sí, es mucho más destacado Escoriaza Esquivel.
Llama mucho la atención para los que hemos tenido oportunidad de estar en Escoriaza Esquivel, que ojalá toda la ciudadanía tenga esa opción, a ver qué pasa con dicho edificio, pues la capilla, ¿no? Allí todavía están, bueno, estaban, ya no están, los restos de Aguirre o...
Bueno, efectivamente, realmente el seminario, bueno, el edificio, el Palacio de Escoriaza Esquivel va a pasar por muchos usos y uno de ellos seminario. Precisamente el presbítero Aguirre compra el edificio en un momento, en el 19, en el que se han hecho las desamortizaciones. Entonces, él tiene presente que si hace un edificio para la iglesia, el Estado se lo puede quitar en cualquier momento e intenta evitarlo. Por eso va a crear un seminario, diríamos, privado. Realmente lo dona para que la iglesia pueda tener ahí sus...
Pero pone condiciones, ¿no?, en esa donación.
Bueno, donación me refiero de uso, porque realmente él lo sigue propiedad. Manteniendo como propiedad privada, uh-huh, para que nunca, ya que es propiedad privada, nunca el Estado pueda quitárselo a la iglesia.
Menudo follón que teníamos con de quién es propiedad, era propiedad el palacio,
efectivamente,
¿no?
Porque luego se crea el patronato de Aguirre, hay muchos herederos, bueno, bastante follón. Y entonces, precisamente, cuando él toma el palacio, pues necesita una capilla, pues abre una capilla, que es luego donde él va a ser enterrado, pasa por muchos usos, se queda
ya
pequeño.
Ya no están sus restos allí.
Efectivamente, se queda pequeño y es cuando hacen el edificio conciliar, el que está enfrente, el que hemos comentado también, hablando de esa Casa de la Hermosura, etcétera, etcétera.
Antes, un detalle sobre la Casa de la Hermosura. ¿Cuándo se lleva la portada románica de Bolívar al patio interior de lo que era el Seminario Conciliar?
Pues, sinceramente, ahora te hablo un poquito de memoria. Si no me equivoco, es en los años 60 del siglo XX.
Ajá.
Pero te hablo un poquito de memoria. Sé que es siglo XX seguro.
Bolívar, sí. Que actualmente su iglesia es propiedad privada.
Sí.
propiedad pero es privada
algo,
de,
algo
de
muy
un
frecuente.
Pintor.
En los años 60 hay un momento en la ciudad en la que pasa eso. El de Santo Domingo también aparece en la calle Francia, por ejemplo, uno uh-huh. de los arcos. Realmente, no sé cómo decirte, hay un momento en el que se piensa que es mejor tener algunas muestras artísticas por la ciudad para que todo el mundo las pueda ver, y lo que se hace es como si dijésemos desgranar o quitar a edificios que están en mal estado o que no se encuentran bien pues su parte más importante a nivel artístico, y se va recolocando donde les parece por la ciudad. Tampoco tenían mucha idea a nivel histórico, porque hay que ver algunas de las reconstrucciones que se hacen en aquel momento, pues que realmente la parte artístico-histórica no la tienen en cuenta en ningún momento. Entonces, bueno, pues es un momento ahí complicado en la ciudad, y uno de los momentos en los que ahí nos dejan esa muestra, que es peculiar, desde luego, teniendo en cuenta que es un patio privado.
¿Qué en la memoria de estas personas, cualquiera de los dos, Ricardo, Elizabeth, ¿qué papel tiene la Catedral de Santa María? ¿Es una catedral? ¿Es un edificio de segunda? ¿Es un lugar donde se casaban, donde les bautizaban? ¿O no? ¿O aparece más en la memoria San Miguel, San Vicente, San Pedro? ¿Qué papel tiene la catedral?
La catedral es un edificio de primera. Para la gente de Vitoria es edificio de primera. De hecho,
a pesar de que se caía.
A pesar de que se caía, efectivamente. De hecho, era...
Y que había que hacerle 14.000 reformas.
Era un lugar típico de casarse, de acudir. Era el espacio, de hecho, de culto. Es verdad que la Blanca se lo lleva todo en San Miguel, no podemos decir a nivel general, pero sí que es verdad que para especialmente la gente que vivía en el casco viejo, la catedral era mucho más importante. Para muchos su parroquia, efectivamente, era la que les correspondía. Pero todos sí que tienen en la cabeza, me refiero, algún recuerdo pequeño o grande que se ha motivado en torno a la catedral. De ir desde la procesión del Corpus o a vísperas de no sé qué. Entonces eso, la verdad que sí que es una cosa muy, muy frecuente. Precisamente... También muchos de ellos, y eso hay que decirlo, a raíz del cierre de la catedral, del plan de la fundación y toda su puesta, efectivamente, toda su puesta en valor, fíjate que hay algunos que no han entrado a las obras, pero sí que han aprendido a valorar mucho más el edificio. Porque es cierto que la catedral, pese a ser un edificio de primera, que la gente se casaba, como digo, y era importante, sí que es verdad que igual en la Vitoria más de Pitimini, vamos a decir, San Miguel era un poco...
Me ha encantado
donde,
eso.
Donde se iban a casar todas esas familias, ¿no? Esas las familias importantes,
esa
porque
de Pitimini.
Estaban en el entorno del ensanche de la calle Dato, y quizá era un poco más pija, ¿no? Diciéndolo en otro lenguaje. Era un poquito más pija, y sin embargo la catedral era más popular, y sin embargo ha hecho que toda la puesta en marcha de la restauración ha hecho que la valoren desde muchos más puntos de vista, ¿no? Ya no solo como ese centro de culto importante o donde ellos tenían recuerdos.
Uh-huh. De todas maneras, yo creo que las cuatro iglesias son muy importantes en el sentido... Yo, bastante más importantes que tal vez como hoy en día se consideren, porque eso, alguien se ha casado, le han bautizado, o en cualquiera de ellas, la iglesia de San Miguel, todo el mundo te decía que cuando iban allí
Iban
todos a la calle Dato a pasear el
antiguo
el
ayuntamiento. Yo sí que creo, Elizabeth, que las cuatro iglesias tienen su personalidad dentro
de Vitoria. Claro, los cazadores iban a la de San Pedro y, por ejemplo, todo el tema
la
de
Torre,
Semana
San
Santa,
Vicente.
Todo el tema de Semana Santa se vivía muy de lleno en la iglesia de San Vicente. Entonces, yo creo que las cuatro tenían suerte de que las podían aprovechar mucho.
Uh-huh. Y hablando con estas personas, porque al fin y al cabo protagonistas en este libro, aparte de Elizabeth y de Ricardo, son Conchi Aguirre, a ver si todos los nombres que aparecen aquí, ¿no? Félix Álvarez, Chapi, José Manuel Cortés el Viejo, Iñaki Garaluce, Ana María Gabela, Manuel González, José Ignacio Arce Peapa, Eva María Lerma, Pedro López, Jesús Antonio Martínez de Mandojana, José Luis Ochoa de Ribe, José Ramón Ortiz de Landaluce, Miren Ortiz de Zárate, Félix Ortiz de Zárate, Javier Prusilla, Ángela Román, Mari Carmen Ruiz de la Illa, Isidro Sáenz de Urturi, Mari Carmen San Germán, por cierto, algunos han pasado por estas tertulias de Euskio y Cascunchá, Begoña Trejo, María Antonia Uranga y María Teresa Valle. son protagonistas de este libro, miran aquella victoria con añoranza, se quedan con cosas de aquella victoria, pero a otras consideran que estamos mejor ahora. No solo os hablo de sus gentes, de si se, no sé, pues por ejemplo del comercio, del casco histórico, no sé qué, o habéis visto ahí un poco de todo, cosas que sí que recuerdan con añoranza, otras que mira, que en esto sí que la ciudad ha evolucionado mejor.
Son conscientes de, lógicamente, que la ciudad evoluciona y en ocasiones a mejor o a peor. Pero quizá, si tenemos que buscar una característica común de todos ellos, tienen una imagen muy limpia de Vitoria.
¿Limpia?
Sí, o sea, muy muy clara y no se dejan de alguna manera, pues bueno, falsear igual, pues decir, bueno, hay una idea que más, esta otra ciudad con la que se compara. Ellos tienen claro que siempre Vitoria era una buena ciudad para vivir, que durante muchos años, independientemente de las obras buenas, malas que se hicieron en la ciudad, todo lo asumían que era para intentar mejorar, afortunado o desafortunadamente luego, pero intentar mejorar la ciudad, ir ganando calidad de vida, todo era para utilizar. Entonces sí tienen una visión como muy aséptica, vamos a decir, de vivir la ciudad independientemente de lo que sea.
Hombre, es una
sin
ciudad
comparar, sin...
con cuestas, es una ciudad complicada, ¿no? Esa ciudad, te quiero decir, muchas ciudades, hombre, ciudad con casco histórico medieval, pues suelen ser así,
en un
¿verdad?
Alto, sí.
En un alto.
Pero también te diría que las cuestas solo las ven hoy en día. Cuando eran jóvenes...
Corrían.
Cuando eran jóvenes, no. Y sobre todo entendían que era algo natural. Hay cuestas. No se planteaban decir, pues vamos a poner unas escaleras mecánicas. Cuando las han puesto, estupendo, las han puesto. Y si
pero
no, no pasa nada.
Nos estamos centrando en los 40, los 50, los
no.
60. No.
En el caso de este libro, es cierto que en el anterior sí había una connotación cronológica concreta, en este caso no, es geográfica.
Geográfica.
En este caso.
Porque os iba a hacer el comentario, Elizabeth, que justo en esas décadas, incluso antes en el siglo XIX también, en la segunda parte del siglo XIX, se suele decir, Elizabeth, que no sé si habréis hablado de esto, que la Vitoria pudiente, la Vitoria poderosa económicamente, abandona el casco histórico.
Sí, pero es que es así. O sea, realmente la Vitoria pudiente va buscando, a ver, ¿cómo te explico?
El ensanche, se va al ensanche,
va
buscando el ferrocarril.
Va buscando el sur, va buscando el calor. Lo que se pueda, claro está, porque aquí no hay mucho. Entonces, va buscando el sur, va buscando la modernidad por el ferrocarril. Se ve claramente primero la calle Dato y luego el paseo de la senda.
Efectivamente.
Se ve muy claro la idea que ellos tienen de salir y luego, pues eso, de empezar a medrar y que la gente empiece a ver lo poderosos que son. Esa importancia de que los demás se den cuenta. Fíjate que cuando ponen las luces en toda la parte... en toda la parte del paseo de la senda, no lo hacen para iluminar su casa, sino para que desde dentro, con los que van por fuera, vean lo bien que tienen la casa. O sea que esa idea, esa sensación de, fíjate qué bien, eso que lo tenemos de una población pequeña, está. Lo que también tenemos los vitorianos es ese orgullo, lo que yo les he visto a los voluntarios, es el orgullo de ser vitoriano, cosa que por cierto con el tiempo se está perdiendo, que es una pena. Pero ellos lo aceptaban todo, todo les venía bien, esa generación...
¿Crees que se está perdiendo el orgullo?
El nuestro sí. Yo creo que la gente más joven no tiene ese orgullo, esa manera de todos a una por Vitoria. Ahí es más el individualismo de esto no me conviene a mí, esto me molesta. No, no, ellos la versión era si esto es bueno para Vitoria,
ya.
Es bueno.
Ya.
Y ya no ellos
por encima
no,
de clases, por encima de ideologías, encima de por encima de todo.
Sí, para ellos la ciudad
Vitoria era un fin.
Eso es. Entonces una idea muy diferente y todo les venía bien. A mí me asombra muchísimo, claro que cuando han pasado el tiempo, también es cierto que normalmente ellos están haciendo recuerdos de cuando eres más joven y siempre lo ves todo más bonito.
Ya.
Pero cuando las mujeres son las únicas que a lo mejor sí que dicen que desde luego les hubiera gustado nacer en esta época, pues por una serie de situaciones diferentes que en aquel momento es que ni se las planteaban.
20 segundos para igual, para cada una de las preguntas, ¿eh? Un puente en la calle Servas de Jesús. Había un puente en la calle Servas de Jesús.
Efectivamente.
¿Le pegaron un golpe con un camión o no sé qué historias
de
a
paja.
Mí me han contado? De paja. Sí.
Efectivamente.
Para cargárselo.
El bueno, el para, eso es lo que... No. Realmente el ayuntamiento no quería que ese puente existiera porque era un privilegio y simplemente y de forma casual, pues ellos no permiten que se arregle, pasa un camión y lo derriba.
Estos son pequeños recuerdos para que tengan. Una carpintería al lado de Palacio de Bendaña.
Y en el Palacio de Bendaña.
Y en el Palacio de Bendaña.
Ahí es donde estaba la exposición de muebles Aguirre y estaba, lógicamente, la constructora también, el taller.
He visto por aquí, Elizabeth, lo del Palacio de Guevara. Yo siempre lo he relacionado con Palacio Gobeo Guevara, antiguo Museo de Arqueología, pero, Elizabeth, ¿había otro palacio?
Sí, teníamos otro. En realidad, lo que le llamaban el auspicio, etcétera, etcétera, porque allí se hacían las mantas para llevar al hospicio. Entonces le llamaban de esa manera, sí, lo tenemos en la pinta.
Bueno, ha tenido un pequeño despiste, es otro edificio, ¿de acuerdo? Ah. Ese es el Caicedo.
Ay, perdona, Gobeo Caicedo. Guevara. Es que me has hablado de Gobeo y ya me he liado.
Ha sido... Hablo
del portal de los abuelos.
Los Guevara,
el portal de los abuelos, sí, perdona, que ya me... Yo ahí ya me he complicado. Sí, ese estaba en la esquina de la cuchillería. Sí. Pero ese también ha desaparecido.
Sí, sí. ¿La gota de leche?
Es un edificio que estaría detrás de la catedral vieja, para entendernos.
Detrás de la catedral vieja.
Hoy en día no se mantiene.
La casa cuna era que normalmente les daban a las mamás que no tenían donde dejar a los niños porque tenían que ir a trabajar y entonces no había guarderías, era lo que se ocupaban un poco de los bebés.
Y si quieren ver lo que ha mejorado el casco histórico de Vitoria-Gasteiz, se dan un paseo por las fotografías, vemos, por ejemplo, el Palacio de los Bendaña, anterior a la restauración, y ahí van a ver una imagen de, claro que ha mejorado el casco histórico y cómo ha mejorado. Pues... son retazos de lo que es un libro sobre estos rincones con renombre, Txokoen izena eta izana. Al fin y al cabo, el nombre de los lugares y el ser, el porqué de esos nombres. Pues Elizabeth Ochoa Derive, Ricardo Garay, desde luego que también a Fundación Mejora, pero a vosotros dos, felicitaros por el trabajo realizado. Y yo me imagino que este va a ser un libro que vais a tener que sacar otra vez seguro al mercado porque será agotado. Así que muchas gracias y yo creo que por delante todavía mucho trabajo, Elizabeth, Ricardo.
Esperemos que sí.
Bueno, a vosotros muchas gracias.
Alguna idea ya tendréis.
Sí, algunas están ahí.
¿Se puede adelantar una pincelada?
Pues hombre, este por ejemplo ha sido el volumen 1, pero toda la parte del ensanche faltaría. Y luego los voluntarios están muy emocionados con chascarrillos, personajes populares y cosas que todavía no hemos tocado, por ejemplo.
Desde luego, personajes de aquella Vitoria, que no es tan lejana, es del siglo XX, en muchos de los casos. Elizabeth Ochoa Derive, Ricardo Garay, VA. A los dos, eskerrik asko.
Gracias.
Y a ustedes ya saben, volvemos el fin de semana que viene en una nueva tertulia de Euskal Kasuntza, Sociedad de Estudios Vascos.